Santa Fe. A los 8 minutos, Marcelo Goux puso en ventaja al equipo sabalero, mientras que igualó un minuto más tarde Santiago Salcedo. El encuentro tenía que ver con la 15ª fecha del torneo clausura. En tanto, Banfield le ganó a San Martín de San Juan por 5-1. Con esta derrota, el equipo de Fernando Quirós se acerca cada vez más al descenso. En Buenos Aires, 18 grados 7 décimas, la temperatura actual, 60 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Bueno, aquí estamos en la ciudad de Campana con muchísima gente acá en el club. Y agradecemos la presencia y cómo nos han tratado. Y hoy están conmigo Patricio Barton, a quien vamos
Buenas
a saludar
noches.
Ahora.
Muchas gracias.
Y el indescriptible Gillespie. Quien en este momento es devorado por la multitud.
Creo que saben que el señor es Alejandro Dolina.
Bueno. Agradecemos también la presencia de los equipos de rugby, de vóley, de handball, de fútbol.
¿Están las fuerzas vivas de Campana aquí?
Todo Campana está aquí. Así que trataremos de estar a la altura y no lo conseguiremos, seguro. Hemos ido, incluso cada vez que vamos de gira, tenemos algunos inconvenientes por nuestra falta de orientación. Ninguno de los tres puede salir a más de 4 cuadras de su casa sin perderse. Gillespie, por ejemplo, vive en Monte Grande y tiene una especie de soga, una soga de unos 350 metros, y se ata al árbol que hay en la puerta de la casa y sale a pasear. Sale a pasear y cuando quiere volver empieza a tirar de la soga. Antes de la adquisición de esta soga, tenía por costumbre arrojar migas de pan cada vez que salía a pasear, una miga de pan cada 10 metros. y luego al regresar venía siguiendo el rastro de migas de pan y regresaba. Pero he aquí que los pájaros solían ingerir esas migas de pan y Gillespie se encontraba perdido y quedaba ahí llorando, quizá a una cuadra de la casa, hasta que aparecía un policía y lo acompañaba. Porque él no registra, no es incapaz de registrar en su memoria un lugar, ni siquiera el nombre de una calle, ¿verdad, Gillespie?
Pero lo cierto es que no es fácil llegar a Campana.
¿Cómo no es fácil? Casi, casi no hay otro remedio que llegar a Campana. Si usted toma la ruta panamericana, va a llegar a Campana aunque no quiera incluso.
Ah, agarrando la panamericana, sí, cualquiera. El tema va a venir por adentro.
Claro, él no viene por Panamericana. No. Es verdad.
Él vino bordeando el río. Y dijo, más tarde o más temprano, el río me conducirá a Campana. Craso error. Nos llamó desde la ciudad de Colonia.
Pero está bien el método este de atarse con una soga al lugar de origen.
Sí.
Inclusive yo recomendaría, pero sí habría que agarrarse a la mesa, un elástico.
¿Por qué?
Un elástico que cuando uno viniere a superar la distancia adecuada, siempre hay una distancia máxima, más allá de la cual viene el desarraigo y el olvido. Entonces, cuando uno está a demasiada distancia, el elástico empieza a tirar y hasta puede haber momentos en que usted llega hasta Tokio, en el Japón, y el elástico de golpe ¡pum! Lo hace regresar como escupida de músico a Buenos Aires. Ahora, si el elástico llega hasta Tokio, probablemente usted no solo regrese hasta Buenos Aires, sino que
pasa
de largo, va hasta Santiago de Chile y vuelve.
Quizás llega a Tokio, pero por el otro lado, vuelve.
Es verdad. Un elástico es una buena cosa, uh-huh, en general. Es uno de los inventos que más me han fascinado a mí. Cuando era niño, pensaba en el elástico como invención.
¿En China
como invención lúdica? En China no hay elástico.
No hay elástico.
Nosotros
en China.
Nosotros fuimos a vender con el señor elásticos a China.
¿Cómo le dijeron?
En China no se conoce el elástico. La gente se aprieta los calzoncillos con unas, con unos hilos de
duros,
con hilos de pizzería.
Sí.
Y le quedan dolor a los chinos unas marcas, y es muy doloroso llevar calzoncillos atados con hilos de pizzería. De suerte que uno siempre tiene la expresión chinesca de un dolor disimulado. Entonces nos fuimos con kilos y kilómetros de elástico a vender elástico a los chinos.
¿Y les habrá ido fantásticamente bien?
No. Sí, no.
Es algo que no está en la cultura de ellos.
La elasticidad para el chino no existe, es como una contravención a la lógica. Para el chino lo que es corto es corto,
claro,
y lo que es largo es largo. Algo, me dijo un chino,
sí,
nada puede ser al mismo tiempo corto y largo, nos dice Lao Tse.
Sí,
entonces, cuando,
¿cuánto mide? Decían los chinos este elástico. Nosotros decíamos, bueno, más o menos entre 50 centímetros. ¿Cuánto mide?
¿Cuánto mide? Queremos exactitud, decía el chino. Y nos pegaban incluso.
Sí. Ahora, no puedo creer que en China nada se contrae y se estira.
En China nada se contrae ni se estira. El concepto de la elasticidad, que implica también una cierta dosis de comprensión, no. El chino es bondadoso, pero estricto.
Mire usted.
Usted, por ejemplo, tiene que llegar antes de la una, y llega a la una y un segundo, y lo echan.
Así, sí.
Un segundo de tolerancia.
Yo llegué tarde a un concierto por un segundo, y le dije al chino, usted tiene que ser más elástico. Me contestó, ¿qué? ¿Lo qué? Y me mostró los calzoncillos. En cambio, en Argentina vivimos en una perpetua elasticidad a la que yo he denominado en algún tiempo masismo.
A ver,
¿cómo es el
masismo?
Masi. Ah.
Usted, por ejemplo, iba a traer una amiga y dice, no traje a la amiga, traje a la hermana, que es un poco más fea. Masi.
Es que somos elásticos, pero tenemos el elástico vencido. ¿Vio el elástico
vencido?
Yo creo
que sí. Y tener algo que ya no es elástico y creer que lo es espantoso.
Sí, prefiero el piolín.
Claro, por ejemplo, gente que cree que es elástica, que cree que es, por ejemplo, tolerante, y no lo es, y sacan un elástico de tolerancia que no se estira ni un milímetro, y dicen, yo soy muy tolerante, y a los que no son tolerantes los mataría.
A mí me lo vas a decir, a mí me lo vas a decir.
Mira los calzoncillos claro. que tengo. Y tratan sí. de estirar el elástico y ya está, vencido el elástico. Amigos, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, también hay algunos anuncios que para hacer.
Discúlpeme, también sí. me quedé pensando en lo primero que hablamos.
¿Cómo no? Sí, pero trate de apurarse porque...
Esperen, Guilepi, ya estás en campana, ¿eh?
¿Sabes lo que decía Piaget?
Jean Piaget, ¿qué decía?
Jean Piaget. Que la inteligencia es el... es... no me acuerdo. Que la inteligencia es...
bárbaro. El olvido. Bárbaro. La inteligencia es el olvido.
¿Qué? Algo así como que el más inteligente es el que mejor se adapta.
Bueno, la inteligencia es justamente adaptación.
Exacto, eso es lo que decía.
Eso lo decía Darwin también, o se olvidó de decirlo, probablemente. Cuando decía, los animales que no se adaptan se mueren. Decía Darwin o algo muy parecido a eso, o quizás no tan parecido a eso.
Pero el tono era ese.
En realidad nunca dijo eso. Bien, así entre en esta polémica que se ha entablado entre Jean Piaget y Darwin, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar, ya que estoy en campana, en cada lugar saludo a los hinchas de ese lugar, a los hinchas de Villa Dálmine, ¿eh?
Muy bien, que me han obsequiado...
Que hay una camiseta por ahí.
Que me han obsequiado... una camiseta, primero me sacaron una camiseta de Dálmine y después otra. Así que les agradezco.
¿Hay un equipo, un contra de Dálmine en
sí,
Campana?
Sí, Puerto Nuevo.
Sí, hacen así. Ah, mira esto. Saludamos también.
Esto es lo que dijo Piaget.
Digo, esta es la camiseta de Dálmine. De Villadal, mire usted. Campana.
Yo uso, normalmente para jugar al fútbol, comentaba el otro día, es verdad,
sí.
una camiseta de Villa Dálmine que ya está muy cachuza, por los revolcones, etcétera, está más verde.
Pero ahora la puedes cambiar, la puedes cambiar el martes.
Me regalaron otra y me la afanaron. Ahora mismo, quiero decir, ¿eh?
Ah, ¿en sí?
serio? Sí, hay uno que se la agarró y se la puso, dijo, yo me voy a usar esta camiseta.
Y mirá que
y
esta,
me regalaron
esta,
otra,
esta camisilla, ¿eh?
Uy, Dios. Bueno, ¿usted a quién quiere saludar, Guille?
Yo quiero saludar a Juan Sasturain, que lo saludé...
Que está aquí presente. Ah, no.
No, que lo vi esta tarde y me dijo, oh, Dolina, mandale saludos. Le digo, lo voy a saludar a usted y a Dolina, a todos.
¿Pero habla así, Juan, realmente?
No, no tanto.
Ah,
no, no,
la verdad. Oh, Dolina, es una forma extraña de hablar.
El flaco Dolina. Y se desmayó. Me parece que exageró un poco cuando...
Sí, puede ser. Bueno, yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Voy a dar cuenta de algunos de líos. Bien. ¿Qué dice aquí? Soy de Rosario. Dice, ¿qué te parece el género de cuentos de humor de Woody Allen? ¿Usted ha leído los cuentos de humor de Woody Allen?
No, poco.
Son estupendos. Son
sí.
Están muy bien,
sí.
Son muy graciosos.
¿Cómo acabar con la cultura? Es uno de los libritos. Está muy bien.
Lautaro Domínguez dice que él escribe cuentos y le gustaría escribir como Woody Allen. A mí también. Negro, es la primera vez que te escribo. Soy Martín, tengo 18 años. Soy, soy de María Susana, que es un departamento en Santa Fe.
No es la novia.
Yo, claro, yo pensé, soy de María Susana y creí que había leído mal. O que este hombre es, ay, yo soy tú.
Un poco dominado.
Claro, un tipo dominado. Se había entregado en cuerpo y alma a María Susana.
Tiene la etiqueta, soy de María Susana.
Sí, y dice... No, ¿qué dijo Leo, nuestro famoso oyente, sobre Harry Potter? Dice, nada, No dijo nada. Habló, en todo caso, sobre Tolkien.
No, pero hubo un grito, no sé si lo llegó a escuchar usted.
Sí.
¿Qué? Que dijo algo de Harry Potter.
Un grito casi desubicado de Leo, ¿eh?
Yo lo voy a reproducir como fue, como en un segundo plano.
Bueno, entonces si yo digo lo que estaba diciendo.
Usted diga lo que estaba diciendo.
No he leído mucho a Tolkien, en realidad traté de hacerlo, pero fui expulsado a las 70 páginas.
Y si te viene, es un desastre, es peor que Harry Potter.
Muy bien.
Eso fue lo que dijo.
Esa es la respuesta para Martín Ignacio Falerone. Faleroni dijo entonces, Leo, hiciste bien en no leer a Tolkien, es peor que Harry Potter.
Así es.
Estas opiniones son solamente de Leo, no son suscritas
por Leo, son oyente,
ni tampoco por la radio. La radio no se hace responsable de los gritos de nuestro oyente Leo.
No está Leo aquí en campana, ¿no?
Dolina, tengo ganas de ir a verlo, pero no sé si el auditorio tiene amplificación. Por las dudas, ¿debo llevar una radio portátil?
No.
La gente de Campana ha traído cada una su radio por si le toca en el fondo y no pueden oír como la gente. Maestro, ¿recuerda la samba de usted? Sí, como la voy a recordar. Si no, ¿podría tocar la criollita santiagueña? Bueno, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a recordar la samba de usted, ya está, y luego a tocar la criollita santiagueña. Santiagueño, cachito, para que vean que este programa es así. Vos pedís,
lo pedís, lo tenés.
Últimos correos electrónicos, los perdí. Soy Eduardo de Caballito. Mandale un saludo a mi vieja y contame algo de aquel Aníbal de Cartagena en su intento de invadir Roma, desde luego, ¿no? Se trata de Aníbal Barça, el cartaginés. El de Cartago, ¿no? Era tuerto, escuché el otro día, y yo creí que no, porque hablamos de tuertos, y alguien me mandó, pues, ayer hablamos de tuertos, después el tuerto Potemkin, uno de los amantes de Catalina la Grande, que había quedado tuerto porque se peleó con otro jugando al billar, porque te parece que hacía dos, decía cinco y notaba siete, y el otro le metió un tacazo en un ojo y lo dejó tuerto. Entonces alguien me mandó una lista de tuertos famosos, entre los que estaba, no apareció, pero estaba el mariscal Kutuzov, de quien hablamos no hace mucho, y acá está Aníbal como tuerto. Y a mí me parece que lo que tenía Aníbal era un ojo de un color y otro de otro.
Ah, esto puede pasar.
Que atención. Una cosa es tener un ojo de un color y otro de otro.
Sí.
Y otra ser rey del país de los ciegos. Aníbal Barça era aquel que trasladó elefantes a través de los Alpes para invadir Roma con nulos resultados.
Sí.
Pensó que los romanos se iban a asustar al ver los elefantes, pero...
Pero llegó con los elefantes.
Llegó con los elefantes, combatió y tuvo a Roma en jaque durante un año. No se atrevió incluso a atacar en el momento más conveniente y después fue derrotado, ¿no? Pero Aníbal creía que si uno viene con un elefante y ataca un ejército que nunca vio un elefante, el estupor causa estropicios. Y a lo mejor no es verdad.
Claro, imaginemos que aquí entre algo absolutamente desconocido.
Por ejemplo, un elefante.
Por ejemplo, un elefante. ¿Saldríamos corriendo desfavoridos?
No lo sé. Es igual que aquella otra historia que cuando los habitantes de América vieron a los colonizadores montados a caballo, creyeron, como toda vez que no conocían ni el caballo, ni menos todavía la equitación, creyeron que se trataba de monstruos.
Claro, tal cual.
Es raro, supongamos, yo la primera vez que vi a un señor en bicicleta no pensé que era un monstruo con ruedas.
Claro, pudo separar el hombre
pensé
de la
que era un señor que estaba montado en algo que yo no había visto nunca, pero que estaba ahí, algo con ruedas.
Pero usted conocía los dos elementos, la bicicleta y
no,
el hombre por separado.
No, te acabo de decir que fue la primera vez que yo vi una bicicleta.
Ah, la primera vez en su vida.
La primera vez en mi vida que vi una bicicleta.
Sí.
¿Qué voy a pensar?
Pero no la vio primero por separado, la vio junto.
No, la bicicleta, es raro ver una bicicleta Por separado salgo en la vidriera de los bazares, pero por la calle no circulan bicicletas solas.
No,
y en cambio sí, hombres solos. Curioso
es
esto, ¿eh?
Pero sí. No habíamos puesto el ojo en eso.
O sea, cuando usted dice que en Holanda hay muchas bicicletas, quiere decir que también hay muchos ciclistas. No es que usted vaya a Ámsterdam y vea gente en bicicletas paseando y estacionándose. Y no hay eso. Ojalá hubiera. Bueno, muchas gracias a todos estos mensajes, pero tenemos que ir al programa considerado en sí propio. No sin antes agradecer a Florencia, que escucha desde Costa Rica, a Andrés, que es de Rosario y quiere que hablemos sobre odontología. Martín,
¿odontología? Sí. Vamos a hablar nosotros.
Vamos a hablar de qué, de corona.
Bueno, podemos hablar toda la noche de odontología y de nuestro médico de cabecera, el doctor Barragán. Y alguien que es Martín me pregunta, lo lamento, mi opinión sobre el Obsac Rampa.
Excelente, el médico del Tíbet, el
tercero. Aquel escritor que decía ser la reencarnación de un lama tibetano.
Sí, señor.
Bueno, sus libros más importantes son El Tercer Ojo, El Cordón de Plata y El Médico del Tíbet.
Correcto.
Dice usted, a mí no me ha gustado mucho.
A mí tampoco.
Pero
prefiero a Tolkien.
Pero a este lo leí, Dios libre y guarde. Y el otro día vi, ahora que estamos solos lo podemos comentar.
¿Qué viste?
Vi un documental sobre el Dalai Lama.
Ah,
Dalai
sí.
Dalai Lama, que como usted sabe, fue expulsado hace muchos años del Tíbet, cuando vinieron los chinos, qué sé yo. Se sabe que el Dalai Lama es la reencarnación del Dalai Lama anterior. Y cuando se muere un Dalai Lama, pues entonces los monjes empiezan a buscar en un niño recién nacido algunos signos que les dan la pauta de que este es el nuevo Dalai Lama. Tienen, eso sí, por razones de presupuesto, la precaución de buscar a ese recién nacido en los alrededores del Palacio Imperial.
Ah, dos cuadras por ahí.
Para evitar encontrarlo en América, por ejemplo.
Claro. No vaya a hacer cosas.
Claro.
No, tendrían que buscar en todos los niños del mundo. Eso sería la lección real.
Claro.
Al Dalai Lama.
Si no, algunas personas, las que no me cuento, podrían sospechar que en realidad buscan uno que les quede cómodo a ellos.
Sí.
Pero no. En realidad buscan, creo que el Dalai Lama al morir también toma la precaución de reencarnar en una persona cercana.
Sí.
Esto por razones de presupuesto, pero también por razones
lógicas,
de convencimiento,
sí.
Porque un bebé que nace en una familia católica es muy difícil de convertir.
Es
bueno,
verdad.
Sería tener un Dalai Lama católico.
Además ni tiene tiempo.
Desastroso para el Tíbet.
No tiene ni tiempo de irse, porque si se muere un Dalai Lama, al rato ya están eligiendo el otro, es por ahí todo.
Claro, el finado, digamos, tiene que apurarse.
Uh-huh.
A elegir en quién reencarnar. Su sombra no se va a tomar el trabajo de viajar a América, me imagino, por más que no conozco el aspecto burocrático de la reencarnación. El caso es que vi ahí, creo que debe haber un café donde van los que se mueren, están ahí esperando, y debe haber acomodo.
Sí, sí.
Hay unos gestores que están ahí, dice
Blanco. ¿Cómo va a haber ahí?
Blanco dice, si querés, no haga la cola, dice, no haga. Vení conmigo que te voy a hacer reencarnar
en
un muchacho polenta. No hagas la cola que después andás a ver, te toca un gil.
¿Y podré ser Dalai Lama?
No. El caso es que vi este reportaje al Dalai Lama. Uh-huh. No era un reportaje, era un documental sobre el Dalai Lama. Entonces, en determinado momento, explican que este hombre meditaba durante 8 o 9 horas. No, muy bien, tipo ahí parado, qué sé yo. Parado no, sentado. Meditaba sentado, naturalmente. Meditar de parado es difícil, como sabe cualquiera que haya viajado en ómnibus. Y por ahí, el locutor,
sí,
documental, seguramente americano, decía, bueno, pero no es que se la pasa todo el día meditando,
claro. Ya
como sospechando que el televidente americano dice, pero qué estúpido.
Claro.
Entonces digo, no, también lee, dijo el tipo, recibe siempre la revista Time y el Newsweek.
¿En serio decía eso?
Sí, en serio decía esto y lo veía el Dalai Lama con el Newsweek en la mano. Y entonces yo dije, este tipo es un gil verdaderamente. ¿Qué hace leyendo Newsweek? ¿Qué hace? Primero construyendo una filosofía, primero negando negando los valores de la vida occidental, negando esta superstición que tenemos por el tomar partido, por el actuar, por el atacar, por la violencia, etcétera, y después recibe Newsweek. Apagué la televisión, puse a Tinelli.
Sí. De todos modos, le digo, creo intuir que ese canal a donde usted vio el documental es propiedad de Time y de Newsweek, ¿eh?
Puede ser.
Creo que sí.
Puede ser.
Porque el señor Turner, que es el propietario de muchísimos...
Cada vez que aparece un latinoamericano, que es chorro o amigo de los nazis.
Sí, sí.
Bueno, no como Bush.
Muy bien, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com, pero antes, si usted me permite, antes de continuar, hay unos anuncios para hacer de aquí, de la Secretaría de Cultura de Campana.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Que realiza distintas actividades, y por ejemplo se va a presentar, ahora, esto creo que va a ser en agosto, pero ya lo van diciendo.
Sí, para que no empiecen a tomar compromiso. Yo veo cómo es la gente, ¿no?
Se va a presentar Ana María Bobo con su espectáculo de cuentos y relatos, en conjunto con la Fundación OSDE, pero también hay actividades de Deporarte, que es un ciclo de clínicas deportivas y eventos musicales y artísticos, que va por la octava edición. Ciclos de jazz en blanco y negro.
Es excelente, yo vine en una oportunidad.
¿Él estuvo? ¿Cómo será que él estuvo?
Septiembre y octubre. Bueno, pues,
en este mismo lugar, un festival de jazz espectacular de Campana.
Bueno, y vi por ahí también que hay un coro de mucha tradición, que está también hace varias décadas, hay mucha actividad cultural por aquí.
Muy bien.
Y también cerca, en Rosario, mañana sábado, y ya termino con los anuncios, se va a presentar Gillespie.
Así que todos ustedes pueden viajar a Rosario esta misma noche, después del programa, para ver a Gillespie mañana. Ahora, si hubiera algún oyente que está en Rosario, sería más cómodo todavía.
Sí.
Al menos para usted.
Así que vaya al Teatro Metropolitan de Rosario.
Allá por las 9:30 de la noche, ¿no?
Aproximadamente a las 9 yo estoy saliendo del hotel.
Muy bien.
El hotel puede cruzar.
¿A qué hotel va a ir? Para que la gente incluso pueda ir a la puerta del hotel.
Hotel Imperio, donde van los reyes, los ares de que van a Rosario, que visitan Rosario.
En esta ñama se acostó el Dalai Lama. A leer Newsweek. Hablaremos esta noche. ¿Usted tiene algo que decir para empujarme a esta charla inicial? Bien, comienza.
Pasa nomás.
Tenemos un catálogo de lugares maravillosos visitados por Marco Polo. Ya sabemos que Marco Polo partió de Venecia, era veneciano, hacia Oriente, recorrió Armenia, Turquía, Persia, la India, la China, centenares de provincias chinas. Sin orden preciso, citaremos algunos lugares que visitó, la mayoría de los cuales aparecen mencionados en el libro del millón, un libro que escribió el propio Marco Polo y el cual merece la desconfianza general, pero algunas verdades debe decir. Primer lugar, Cherman. Cherman era un reino de Persia, situado al sur del desierto, pero no sabemos decir al sur de qué desierto. No. Su capital también era llamada Cherman. En tiempos en los que llegó Marco Polo viajaba con su tío, ¿no? No sé si con su viejo. Allá por el siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Su geografía no ofrecía nada extraño, pero sí fue raro un suceso que vivió allí el amigo Marco Polo. El pueblo de Cherman era un pueblo humilde, tranquilo, pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros, tanto como podían. Era buena gente. En una oportunidad, el rey de Cherman dijo a los magistrados que estaban en su presencia las siguientes palabras: señores, me asombra mucho de no saber la razón de todo esto. En los reinos de Persia, que están cerca de nuestro, hay gente malvada, gente que se mata entre sí, pero en el nuestro los agravios y los crímenes casi nunca ocurren. Los magistrados se reunieron y respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo. Ajá. Y el rey no les creyó, naturalmente. Para comprobar la hipótesis de los magistrados, el rey mandó a sus hombres a distintos puntos de Persia, y sobre todo a Isfahán, donde muchos se guerreaban y había grandes crímenes todo el tiempo. Les ordenó a estos enviados que cargaran 7 naves de tierra para llevarlas hasta Cherman. Cuando llegaron estos hombres a Cherman, cargados de tierra, la desparramaron por algunas calles, y la sorpresa del rey fue mayúscula, pues quienes pisaban esas tierras foráneas reñían unos con otros con palabras y gestos violentos.
En la tierra.
Horrorizado, el rey hizo barrer la tierra ajena y los disturbios finalizaron.
¿Qué método más extraño?
Se parece, aunque es muy inferior y es caprichoso, este relato a aquella fábula de Heracles y Anteo. Anteo era un gigante que vivía en las llanuras de Flegras, y Heracles empezó a luchar con él, y claro, era terrible Heracles, ¡pua!, lo tiraba al suelo, y Anteo se levantaba. Heracles lo ahorcaba, lo empezaba a dominar, se caía al suelo Anteo, y cada vez que se caía al suelo, se levantaba con mayor fuerza. El contacto con su tierra le daba fuerza. Entonces Heracles comprendió lo que pasaba y lo cargó en hombros y se lo llevó fuera de los límites de Flegras y allí lo mató. Pero no es una metáfora, lo mató. Esta historia es inferior. Esta que acabamos de contar, la de la tierra resparramada, de que la pisaban, eso, la metáfora se entorpece porque hay algo que es verdad. El contacto con el lugar en que hemos nacido o con el lugar en que hemos elegido vivir, el contacto con la patria fortalece. Y quizás fuera de nuestro pueblo, fuera de Campana, por ahí nos sentimos menos de lo que éramos cuando estábamos aquí. Y esto es una verdad. Ahora, que traigamos tierra de Zárate y la pongamos aquí y empiece uno, pise esa tierra y se vuelve malo, eso no funciona también. No solo que no lo creemos, no funciona como historia, que es el peor pecado. Así que, para que voy a borrar. Bien. Cerca de Cherna está la ciudad de Curmosa. Qué lindo nombre, ¿eh?
Sí.
Situada en el lugar de la actual Minad, en el Golfo Pérsico, así que todos sabrán ubicarse. El aspecto diferencial que podía destacarse de este sitio es que allí vivían mujeres que lloraban constantemente. Dice la crónica, el diario de esta noche...
No, señor.
...que para llorar la muerte de otros hombres y mujeres, el día que uno deseaba realmente que alguien llorara muy fuerte, estas damas cobraban un dinero e iban a llorar allí donde se las mandaba. Era un llanto supletorio para quienes... por desdén, por indiferencia, no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos. Es decir, si ha muerto fulano, a compariente, yo no lo voy a llorar porque medio le tenía bronca, pero merece ser despedido con dignidad, así que le contraté 4 o 5 de este pueblo. Pero, después de todo, es bastante común en algunas civilizaciones la profesión de llorona. Cuenta Marco Polo que en el reino Ken Lifu, que es el actual Yanghu, esto ya en la China, solo hay una cosa que merece ser contada. Las gallinas tienen pelo en vez de plumas.
¿Pelos?
Pelo. ¿Dónde? En Ken Lifu, en el actual Yanghu, las gallinas tienen pelo en vez de plumas. Un pelo negro.
¡Ay, qué fea!
Debe ser una cosa digna de verse. La gallina está cacareando...
Usted constató que fueran gallinas, ¿no?
Eso es lo que no estoy... Porque dice que además tienen 4 patas. Y no cacarean, sino que ladran. Marco Polo cita también la ciudad de Cashmere, que probablemente sea Cachemira.
Claro.
Allí viven unos ermitaños exitosos en sus milagros, sobre todo en el poder que tienen sobre los astros. Allí, en Kashmere, sucedía que por encantamiento se hacía de noche en medio de la tarde, solo por un rato, para evitar el calor insoportable. Es decir, después de comer, los ermitaños hacían un gesto y se hacía de noche durante una horita.
La siesta.
La siesta. Después se levantaba, ¡mue! Ya está. ¡Oh, otra vez el solazo! La ciudad de Pem, dominada por el Gran Han, el Gran Khan, dirían algunos, era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade. Pero lo que le interesó a Marco Polo fue otra cosa. Cuando una mujer tenía marido y él la dejaba para irse de viaje, si es que era por más de 20 días, la dama podía tomar legalmente un marido suplente.
¡No, señor!
Yo no sé de qué se asombra Marco Polo. Sucede todo el rato.
¿Cómo un marido suplente?
Señor, el marido suplente, eso sí, debía alejarse de la casa en el momento preciso en que regresaba el titular, como suele ocurrir. Incluso, siempre es preferible, le digo, Guile, por precaución, tomársela un rato antes. Sí.
Es complicado.
La isla de Angamán, era inexpugnable. Algunos hombres de esta isla tenían cabeza de perro. La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte y profunda que los barcos no la podían navegar. La corriente los arrastraba a un golfo del que no podían salir. En la provincia de Badakhshan estaban los mejores caballos del mundo. Eran descendientes del caballo de Alejandro, de Bucéfalo. Todos estos animales nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente, como llevando en ancada una luz mala. Como dice, que tuve tropilla de un pelo, yo también como ellos, mejor. Y eran los más veloces de todo el continente. Pero esta raza de caballos, Barton, fue lamentablemente destruida. Los últimos estaban en poder de un tío del rey de Badakhshan. Y cuando este tío se negó a prestarle al rey un caballo, el rey lo mandó a matar. Y por rabia ante este crimen, la mujer del tipo, la viuda del tío, aniquiló todos los caballos que quedaban. Y así desapareció la estirpe de Bucéfalo. Lo que puede la mezquindad.
Si no tendríamos,
unos caballos mucho más rápidos.
Unicornio con un cuerno.
Bueno, ahí debe estar el unicornio que se le perdió a Silvio Rodríguez.
Claro.
Esto es todo lo que dice Marco Polo en el libro del Millón. Libro que, como he dicho, no tiene buena fama.
Sí, que se lo consigue ese libro. ¿Eh? Se consigue, voy a una librería.
Sí, lo consigue. Pero no tiene buena fama. Los enemigos de Marco Polo siempre dijeron que no era más que una colección de mentiras. Los amigos no dijeron nada. Y el antropólogo actual parece estar en presencia de una geografía fantástica, ya que es casi imposible relacionar las historias de Marco Polo con estudios más minuciosos y científicos, aún pasando por alto las gallinas con pelo, que es así, creo.
Es así.
La gallina con pelo puede ser. Hay lugares más extraños que esto, ¿no?
Galápagos, por ejemplo.
Galápagos es raro. Pero aquí mismo, en este programa, hemos nombrado ciudades ocultas por la niebla. Mira, ¿qué más me ha llamado la atención? Es una isla que se mueve. Una isla semoviente del mar Báltico. Y también se ha hablado de ciudades que se mueven.
¿Cómo es eso?
Esta es la idea que usted tiene de las ciudades. A usted que no sabe ir, se le mueven.
Claro. Sí.
Pero imaginemos que las ciudades no tuvieran una ubicación fija, sino que derivaran o por el mar o por los continentes, que flotaran en una especie de magma y que se fueran trasladando, del modo que usted quiera. También pueden estar montadas sobre ruedas. Entonces usted va a Mar del Plata y no es cuestión que tome una ruta, no, la tiene que empezar a buscar.
No está ahí.
No está. Va donde estaba el año pasado, no está.
Donde estaba la Rambla, que hay un terreno.
Terreno baldío, no hay nada. O a lo mejor está la ciudad, ponele, de José Ingeniero. Que es la impresión que uno se lleva con algunas ciudades balnearias cuando ve las construcciones que hacen. Es extraordinario.
¿Y dónde está?
No seguir por la ruta y no saber qué ciudad viene.
Claro.
Un tipo le dice que vio unas luces. ¿Qué ciudad será esta? Y no sabemos. Y llega y le pregunta a los tipos: ¿qué ciudad es? Esta es Nueva York. ¿Cómo Nueva York? Si yo salí.
Y por ahí se lo dicen en inglés y todo, porque con la gente,
claro,
y todo.
No, los habitantes no se mudan, se quedan.
Claro.
Dice New York, qué sé yo. Pero ¿cómo? Estoy a 50 kilómetros de Buenos Aires. Y sí. ¿De mañana? ¿De Buenos Aires? Bueno, de donde estaba Buenos Aires ayer.
Porque claro, ahora después, está Berizo ahí.
Es muy difícil ir a un lugar determinado y es muy difícil volver.
Claro.
Usted llega a un lugar después de peregrinar durante meses buscando una ciudad, llega a la ciudad de Campana, se queda y dice, bueno, me voy a Buenos Aires, ¿para dónde voy? Y además, sí, esa es una idea que a mí me produce mucha inquietud, porque creo que no es una leyenda. Creo que ya vivimos en ese mundo. En ese mundo en que uno toma rutas que no sabe a dónde van y busca cosas o busca lugares o circunstancias a las que no llega. Llega a otras que son desengañadoras. Entonces resuelve volverse. Y se quiere volver y no está. El lugar de donde usted partió no está tampoco. Llega y se ha ido ese lugar, hay otro.
Apá.
Creo que el mundo es ya eso. Es una colección de ciudades semovientes, fugitivas, difíciles de encontrar. Y que aquí estamos nosotros perdidos esta noche en un lugar al que llamamos Campana, quizá después de todo sea New York.
Hasta hay indicios meteorológicos que haya nevado en lo que llamamos Buenos Aires. Hace dudar si Buenos Aires está
sí,
ahí
sí,
cerca.
Sí, pero no me estropee.
Pero, usted se refiere a otra cosa.
¿Cómo?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, eso es todo lo que quería decir.
Usted se refiere un poco a la enajenación que se está viviendo en el mundo actual.
No, digo...
Correcto.
No sé si en el mundo actual... Digo nada más que lo que digo. Que uno va a un lugar y cuando llega no es ese lugar. Y cuando quiere regresar, regresa a un lugar que ya no es el que usted dejó. Eso, nada más. ¿A quién podemos dedicar esto, Berto?
Sí, no sé. Los que transitan de un lugar al otro sin saber dónde están. Además, el tránsito entre un lugar y otro debe ser complicado también.
Es complicado. Al amigo Lewis Carroll, que decía que para permanecer en el mismo sitio había que correr muy rápido. Si usted supiera lo que les cuesta a los habitantes de Campana quedarse aquí. Tienen que correr muy rápido para quedarse aquí. Y ya que todos hacemos muchos esfuerzos por quedarnos donde estamos, por conservar afectos, por tratar de estabilizar lo que es fugaz, por tratar de conservar lo que es por naturaleza fugitivo, vamos a escuchar un tango que dice, ni más ni menos que eso, dice, quedémonos aquí. Y es un tango que ha sido compuesto por aquí, por alguien que vivía por aquí, por alguien que alguna vez estuvo entre ustedes, por alguien que yo conocí quise mucho. Escucharemos Quedémonos aquí en la versión de su autor, que es don Héctor Stamponi. Adelante. Thank you.
Héctor Stamponi. En La Venganza Será Terrible. Quedémonos aquí.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Ser argentino es confiar en nuestras capacidades. Es levantarse cada día para construir un país mejor. Es ser parte de una gran historia. Ser argentino es ese sentimiento que solo se puede explicar con dos colores. Y con ellos vamos a pintar la ciudad este 25 de mayo. La radio cumple 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10. La radio. Estamos leyendo tus mensajes. Dolina. @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Campana, en el Club Ciudad de Campana, aquí en la provincia de Buenos Aires. Y hay aquí muchos mensajes del público presente, sobre todo.
Sí, sí. Público que está aquí desde hace rato, porque nos ha antecedido el sexteto Cabaret de larga fama, y ha cantado ante este mismo público, me parece a mí, con mucho éxito.
Que vamos a decir que se presenta Notorious Cabernet
el domingo
a las 6:30 p.m.
Nadie debe dejar de faltar a Notorious, que queda en Callao 966 el domingo en Buenos Aires, a las 6:30 p.m.
Dolina, te iba a pedir que seas mi novio, pero ahora...
Sí, Barton.
Sino Marisa.
¿Quién?
Marisa, le iba a pedir esto, pero se arrepintió. Entonces dice, ahora quiero salir con el bajo de Cabernet.
Lamentablemente se ha ido con alguien. Se ha ido con una muchacha.
Pero sabe, debe dar impresión estar en una habitación con Paul, con el bajista.
Que lo diga usted.
Imagínese con la luz apagada. Mi amor.
Y prendida, no le digo nada.
Y acá tengo un montón de mensajes. Es un genio, le agradezco su actitud. Lo felicito por su trayectoria.
Soy muy bien.
Susana...
Se arrepintió.
De Susana. De Carizos, ¿puede ser?
Bueno, con muy linda caligrafía me escribe Erika.
Espectacular, ¿eh?
Bueno, el día de mi cumpleaños tu presencia se convierte en el mejor de los regalos. Quiere oír Sorba y Griego. ¿Dónde está Erika? Se fue a festejar el cumpleaños.
Ya la veo, Erika.
Ya está. Un saludo de tus admiradores y no tan seguidores debido al horario de nuestro trabajo. Aquí estamos Michi, de Oli, Pochi, Leila y Emilia. Barton.
Decile a Leo de San Martín que espero volverlo a ver. Una vez me dijo que siempre te escuchaba, espero que hoy no sea la excepción, dice un anónimo.
Una que andaba con Leo y Leo se hizo chancho rengo y se escapó.
Sí.
Hola, negro, somos de Zárate, te vinimos a ver a la ciudad vecina, pero no, eso no nos quita las ganas de que vuelvas a Zárate.
Sí, señor. ¿Dónde está el de Zárate?
Es Martín y Vanina.
Ahí está.
Han venido de Zárate.
Ahí la veo a Vanina, pero Martín no lo veo. Ahí está. No, no son.
Estamos de festejo porque Defensores Unidos ascendió a la primera C.
¡Atorrantes, compadrito!
Me perdí en
este momento una gigantesca bataola. Personas que se agreden las unas a las otras.
Una batalla campal.
¿Qué hace la policía, señor? Miembro, ¿qué hace la policía que no prevé estas cosas?
Sí.
¿Por qué no hay 700 efectivos?
Es una barbaridad. Debiera estar completa la tribuna de policías en este momento.
Muy bien. Soy Nieves de Varadero. ¿Vio que usted quería que nevara? ¿Nevió?
Sí.
Esta Nieves de Varadero. ¿Cuándo vas para allá?
¿Para allá, para dónde?
Para Varadero.
Saludos a todos los oyentes de Varadero, que se mueran de envidia, dice.
Mabel dice, Alejandro, ¿querés ser mi hijo?
¿Mi hijo?
Una propuesta nueva. Sí.
Se le acabaron los vínculos.
Ya me faltaba. Gracias, Ale, por estar en nuestra ciudad. Después de mucho tiempo de escucharte, vengo a verte, etcétera, etcétera. ¿Dónde está Luz? ¿Qué dice Luz? Luz, Luz. Allá está Luz. Hola, Luz. Hola. Bueno, bien.
Saludos para Mariano, Verónica y la abuela Betty, que quedaron en Zárate, dicen Ana y Nora.
Alejandro, Jorge Crespo te saluda desde mi trabajo tan grato como lo es empleado de seguridad en el puerto Mariposa.
¿Qué? Un momento, ¿es empleado de seguridad o es mariposa? El sueño de Chan Su. Aquel que soñó que era una mariposa y cuando despertó no sabía si era una mariposa o alguien que había soñado que era una mariposa.
Bueno, muy bien.
Bien.
Vos que escribiste sobre Parque Chas, ¿quién era Balivian a una cuadra de Pampa? ¿Quién era o qué era? ¿Balivian?
Balivian, creo que es un... no estoy seguro, ¿eh? Me parece que es un tipo de la guerra... del Alto Perú, pero no estoy seguro.
Preguntaba Rafael, ¿eh?
Sí, sí, sí. Buena pregunta.
Vieja campana de hace tres o cuatro años.
Hay una calle allí, Balivian. Hoy, hola chicos, hoy es nuestro aniversario. Somos Martín y Marianela de Zárate. ¿Aniversario de qué? ¿Dónde están?
¿Dónde están?
Allá están. Allá están. Bueno, dice, ¿se sacarían una foto con nosotros? Desde luego, ahora cuando termine el programa, allí o acá, aquí mismo, en el pasillo.
Pasillo.
Sacaremos fotos. Recibiremos bombones de regalo.
Ya hay algunos.
Y propuestas indecorosas. Bien.
¿Sabe lo que dice Angelen? Angelen.
¿Cómo Angelen?
Sí, con N.
¿No es Angelen?
Angelen, así se escribe.
Angelen. ¿A dónde están?
Ahí está Angelen. Angelen. Ahí
hola.
Te agarro vergüenza. Dice, sos mi amor.
Vamos a matar la vergüenza, Angelen.
Un aplauso.
Ahí está, un aplauso.
Angelen. Angelen. Angelen.
Que hable la compañera Angelen.
Se ha puesto un poco nerviosa, pobre Angelen.
Se fue corriendo.
En este momento se desmaya y es retirada por personal de seguridad.
Dice, sos mi amor, no sé cómo vas a hacer porque estoy con mi vieja, que dice lo mismo. Ahí está la
madre. ¡Angelen! ¡Angelen! ¡La vieja! ¡La vieja! Este programa es organizado por la Secretaría de Cultura.
Ale, ¿cuándo nos casamos? Pregunta Jimena.
¿A dónde está Jimena?
¿Eh? Allí.
¿A dónde?
La primera fila.
Ah, mañana.
Paulina dice, Dolina, todos los del equipo salen de gira. El Coco Silly con el monólogo, Guile con la trompeta, los muchachos de Cabernet. ¿Para cuándo una gira de Dolina con la opereta?
No, ya está. Por favor, mandale un saludo a Franco Crespo, que te está escuchando. Tiene 9 años, te escucha muy seguido. Soy su mamá, Eve. ¿Sabés qué significa? Diosa de la juventud.
¡Epa!
Eve, ah. Eve era la copera de los dioses. Disculpe, señora. No, gracias. Estoy haciendo acá el programa.
Paso, <¿verdad? risa>
¿A dónde estás, Eve? Sí, ha ido. Ahí está. ¡Es la vieja!
¡Es la vieja!
¡La vieja! La vieja, la vieja, la vieja.
Sí, se vienen al programa con la vieja y la vieja escopera de los dioses. Después, yo creo que nada peor podía pasar después del episodio
después
que
vimos
ayer.
No, de la noche.
Donde hablábamos de un salero. Y apareció un oyente y dice, yo tengo acá un salero y peló del bolsillo un salero.
No.
Y digo, bueno, tenemos el salero, pero no los huevos. Y de la última fila se paró un señor, sacó del bolsillo 2 huevos duros.
No.
Y los mostró y vino hacia nosotros.
No lo podemos creer.
Después de aquel milagro, creo que vamos a empezar a hacer un programa de blacamanes, de adivinos y de psicólogos. Eso que escuché...
Es el top.
¿Es el top o es alguno que
no,
está?
Es
alguno. Me extraña, ¿eh?
No, aquí es el mismo, la misma hora que en Buenos Aires, Dolina.
Ah, bueno. Así entonces, que le pedimos permiso por un ratito. Tenemos muchos mensajes, muchísimos. Les agradecemos mucho y vamos a tratar de cumplir con la mayoría de ellos. Ahora vamos a dar paso ahí por el fondo, después del el aro de básquet.
Pase,
los noticieros. Permiso.
Noticias. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires 18 grados 4 décimas la temperatura actual. Se formalizó la ampliación de la participación estatal de Aerolíneas Argentinas. De esta manera el Estado Nacional aumentará 15% su paquete accionario en la compañía. Participará en un 20% del total, mientras que un 10% quedará en manos de los empleados. El resto seguirá en manos privadas, parte en poder del grupo español Marsans y parte en capitales nacionales. Hugo Chávez nuevamente amenaza a Colombia. Dijo que Bogotá sigue agrediendo a Venezuela, por lo que pidió revisar las relaciones bilaterales en el marco del diferendo por la FARC. Chávez también descalificó un informe de Interpol sobre la muerte del guerrillero colombiano Raúl Reyes. El bolivariano dijo que se trató de un show de payasos. Hugo Chávez criticó también a la canciller de Alemania. El bolivariano dijo que Angela Merkel debería tener una conducta de estadista. Además, le reclamó que no venga a América Latina lanzando flechas contra Venezuela. Otro asalto de motochorros en La Plata. Dos delincuentes se llevaron el dinero de una caja registradora a punta de pistola en una financiera de uno entre 58 y 59. A punta de pistola exigieron el dinero y escaparon a metros del cuerpo de infantería de la capital provincial. En Buenos Aires 18 grados, 4 décimas, 62 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde la ciudad de Campana, estamos en el Club Ciudad de Campana. Y habiendo pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en la República Argentina, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Dame toda la guita o te amasijo. Nuestro habitual espacio destinado a evitar los choreos. En este momento está volviendo gente del buffet. Aquí al costado se venden sándwiches de chorizo.
¡Ah, oh, qué rico!
A precios módicos.
¿Sí? ¿Cuánto vale?
No sé, pero debe ser. Bien, ¿cómo evitar los asaltos? Es el trabajo que han hecho.
Muy bien. La precaución es muy importante con el tema de los asaltos.
Sí, ser precavido. La prevención, por ejemplo, no salir jamás de la casa es algo.
No, pero si sale, tiene que salir por algún motivo, tomar las distintas precauciones.
Y ahora vamos a ver el trabajo de nuestro equipo de producción. Dice, olvídese completamente de su vocación de héroe. Si usted, señor, es asaltado, usted, señora, es asaltada, tenga en cuenta sus limitaciones. No trate de resistirse. Pero esto lo escribieron los chorros. No se resista, que es peor. Trate de conservar la calma y dígale, está bien, dame todo, tome todo lo que tengo.
Perfecto. Y ese artículo, eso dice el artículo.
Uno tiene que decir que es una... Eso no es ni prevención ni nada, resignación. Insisto, esto parece escrito por los ladrones. Después, revise los puntos débiles de su casa, mi marido. Y refuércelos. Cerradura de seguridad, puertas blindadas, rejas, mirillas especiales, alarmas. No tema pecar por exageración. No, señor. Yo
me no de nada.
Casa gañote, trampas para oso, sogas, pega, pega para que queden pegados los ladrones como si fueran mentos jauleros, ventanas blindadas.
Electricidad en picaporte.
Electricidad, un chabón que cuida metido en esas cabinitas que están ahí adentro.
Patórica.
Como una lata.
Sí.
Pero discúlpeme, usted cuando se levanta... Buenas tardes. Cuando se levanta a la mañana, ¿se encuentra con toda esa tecnología? ¿Es peligrosa para su integridad física?
Es muy peligrosa porque a la mañana yo me olvido...
Mucha gente murió con sus propias trampas.
Claro, y caigo en mis propias trampas, quedo colgando de una pata, quedo pegado... El pega-pega que puse en el jardín es extraordinario.
Ajá. ¿En el jardín lo puso?
En el caminito del jardín. A la noche pongo 3, 4 kilos de pega-pega, es un pegamento muy fuerte, ¿no?
Y entonces, ¿arriba el pasto?
No, en el caminito.
Ah, correcto.
En el caminito, en las baldositas que hay, ¿no? Entonces viene el ladrón y queda pegado.
Pero no se lo saca más de encima, ¿le queda ahí? ¿Cómo lo saca?
Le queda ahí...
Es mejor que se vaya el ladrón, porque es un problema tenerlo en la casa.
Sí,
eso
comprobé eso, porque sí. Tener un ladrón ahí que está...
Y todo el tiempo amenazante.
Te asalta sí. Igual.
Ah, toma, claro.
Pegado. Lo que no puede llevarse la guita.
Claro. La tiene en el jardín.
La tiene ahí, se la agarra así, mira para todos lados.
Y lo peor es que no te lo sacás más de encima, usted tiene que convivir con el chorro.
No, cada vez que pasa por el jardín lo asaltan.
No.
Ahora ya no sale ni al jardín.
No, nadie está. El tipo, bueno, mirá la ventana que te hace de acá.
Pero ojo de salir.
Lo que, discúlpeme, contamos sí. Con el experto en seguridad.
Experto.
El comisario José María Blanes.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Blanes? Dígame, yo quiero consultarlo por una cosa, comisario. Y usted también. ¿Usted viene con vive con el señor? ¿Viene con el señor?
Yo trabajo con él, pero me gustaría aclarar que somos compañeros de trabajo.
Nada más, bien.
Sí, solamente compañeros de trabajo.
Me quiero vender un líquido, un spray que te deja completamente...
Gas, bien. Pimienta.
No, este te paraliza. Por sí. Y el tipo queda sí, en la misma actitud sí. Que estaba. ¿Sirve o no sirve?
Sí, sirve y tiene que ver por cuánto tiempo hace efecto, ¿no?
Bueno, 15 minutos y vos ya podés rajar. Es que yo le echo ese flea al tipo, al chorro. El tipo sí. Se queda duro. Con 15 minutos ya estoy en Palermo.
Nosotros disponemos de esa tecnología, señora.
Usted buenas tardes, señora, ¿no? Buenas tardes. Me dijo un comisario...
¿Es señora o señor? Disculpe,
pero no se hace esa pregunta.
Bueno, pero me cuesta identificarlo.
Soy señor. Ahora soy señor.
Ah, señor.
Pero espéreme un rato. Hay que tenga paciencia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vende, ¿cómo se llama el coso para...?
Gas pimienta.
No.
No, él quiere el paralotodo.
El paralizador.
Sí. Tenemos el paralotodo.
Paralotodo.
Sí, qué buen nombre, ¿no?
Deme 6 cajas. Mire, yo tengo un problema, porque está bien, usted viene el chorro, usted le echa y el tipo queda completamente paralizado. Pero a mí me contó un muchacho
sí.
Que él lo tenía en la mesa de luz
sí.
Juntamente
y sí, con cuestión de seguridad.
Pero con el, justo al lado tenía el desodorante Axe. Entonces un día
¿cómo?
Se trajo una mina el tipo a la novia, ese amor mío. Vamos a hacer el amor, vamos, qué sé yo.
¿Cómo le va a decir?
Le dijo el tipo a la novia.
Y ya le anticipó lo que iba a hacer a la novia.
No, porque estaban en la cocina y llamamos para pieza, qué sé yo. Entonces,
qué conversador que era.
Sí.
¿Todo le decía a la novia lo que iba a hacer?
Todo. Verbalizaba todo. Dice, a continuación... Dice... y accediendo a gentiles pedidos... El caso es que cuando vio que el episodio venéreo era inminente,
sí.
Metió la mano en la mesita de luz
claro,
y tomó lo que... ¡Adiós! no se va.
Adelante, al fondo de la izquierda.
Tomó lo que para él era el perfume, el claro, desodorante.
Él quiso perfumar.
Se echó un poco, porque dijo, esta mina, ¿qué va a pensar? Se echó un poco y era el paralizante y quedó así, como una estatua.
¿En la cama?
En la cama, sentado en la cama así. medio así incluso. Y la novia empezó a decir, Pascual, ¿no? Se llamaba Pascual.
Sí.
Y sí. Y bueno, como no contestaba, empezó a sacudir. Y el tipo estaba duro ahí como una estatua. Entonces llamó que se lo venían a retirar.
Pero, ¿cómo? Así se lo llevaron y...
Se lo llevaron y...
¿Qué diciendo momento? Que estaba, ¿qué, muerto?
No, estaba paralizado, duro como una estatua, así quedó.
No hay que usar eso, hay que tenerlo a mano.
Para lo todo es muy delicado.
Vino la policía y dice, mire, no sé qué podemos hacer porque muerto no está, preso tampoco lo podemos llevar.
¿Y cómo le va a llevar preso un tipo que se quedó?
Casi no hizo nada el tipo. Claro. No, dice, no tuvo tiempo. Y entonces lo pusieron en una plaza que había en la esquina.
No, lo pusieron.
Y se habían afanado la estatua. Y lo pusieron a él medio así como diciendo un discurso.
Ah, bien.
Y dice, ¿a quién lo ve parecido? Dice, medio parecido a Florencio Sánchez. El tipo que se peinaba así con olla al medio. Abajo le pone un cartel, Florencio Sánchez. Lo dejaron así. Y estuvo como 20 días. Gente, digo, bueno, mirá qué linda estatua de Florencio Sánchez que han hecho.
¿No le hacían chistes a los muchachos del barrio y todo?
No, eso fue después, cuando él recuperó el movimiento, desde luego le empezaron a decir Florencio Sánchez.
Claro.
Pero era mucho mejor que Pascual.
Sí. No, usted sabe
esas
que...
Esas cosas hay que esconderlas.
Sí.
Hay que esconderlas.
¿Qué hay que esconder qué?
El para lo todo.
Todo este tipo de cosas, productos, armas, etcétera. Tiene que esconder lejos de la mano de todo el mundo.
Y pero queda lejos de mi mano también.
Y bueno.
Que cuando viene el ladrón, que digo, espere que voy hasta casa.
No, porque hay gente que le ha empezado a dar también otros usos. Esto fue algo que fue inventado para la seguridad. Sin embargo, hay gente que ha dejado de sacar fotos y para inmortalizar momentos...
Inmortaliza directamente a la persona.
Directamente.
¿Cómo va a paralizar a la familia?
Hay que sacar una foto a usted, sí. Le echan ese flick, sí. Queda usted ahí fotografiado, y en vez de meterlo en un álbum, lo ponen ahí.
Lo ponen ahí.
En la sala dice, mirá la foto que le saqué a Guilherme, está usted así.
Y usted recuerda ese momento y lo tiene ahí.
Cristalizar el momento.
Cristaliza el,
¿no?,
momento, el instante.
Es decir, quedémonos aquí.
¿Puedo ofrecerle un producto?
Sí, buenas tardes.
El gas pimienta.
Nos quieren encajar el gas pimienta a toda costa.
¿Cómo es el gas pimienta?
A ver, deme uno, sí, deme uno.
El gas pimienta produce una irritación.
¿Una qué?
Irritación. Ajá. En todas las fosas nasales, en los ojos. Vean los ojos como un zombie, directamente. Los ojos agrietados y la persona pierde la visión por un segundo, un minuto. Gas pimienta produce una irritación toda la...
Se asalta igual el tipo.
Es así, le se agarra la cara y se tira al piso.
Ah, porque le duele.
Le duele, le arde todo y a los 30 segundos no tiene más nada.
Sí, pues. Pero entonces vos tenés que rajar.
Hay que rajar.
Si te agarra a los 30 segundos se le suma la indignación.
Claro. Sí, en esos 30 segundos.
Ya te iba a matar, pero ahora después lo que me hiciste, ¿qué te pensaba? Dice.
Usted no se va a quedar 20 segundos mirándolo.
¿Y por qué le llaman gas pimienta? Discúlpeme. O bueno, se hace con pimienta.
Se hace con pimienta.
¿Y no se puede usar el gas también para darle un cacho a las milanesas?
¿Usted probó alguna vez poner pimienta y dárselo a un perro? Le produce irritación, estornudo en las fosas nasales.
¿Cómo es poner pimienta y dársela a un perro?
Usted prueba todo con los perros, Gillespie.
Miren, cerca de casa hay unos Doberman.
Bueno, pruebe.
Pero sí. Me da no sé qué. ¿Dónde le tengo que poner la pimienta?
En el hocico.
Ah.
Pruebe.
¿Y dónde le va a poner la pimienta?
Qué sé yo, me tiene cada idea.
Es más fácil en el hocico, le digo.
Sí, sí. Yo tenía un perro, me lo quisieron envenenar.
Ah, sí, siempre hay alguno que... una hamburguesa con veneno.
Exactamente.
Sí. El perro no distingue la hamburguesa de la hamburguesa envenenada. Le entra igual.
Directamente.
Sí.
Yo fui a comprar hamburguesas con veneno, porque también quería veneno.
¿Y dónde compra hamburguesas con veneno?
En McDonald's.
A oficia la venganza será terrible.
Dice, por un peso más te doy un beso en la boca. Es un chiste a nuestros amigos de McDonald's. No. Bien, y me lo quisieron envenenar al perro. Sí.
Porque a veces el perro ladra mucho en el barrio.
Sí, este perro no solo ladraba, sino que, debo reconocerlo, mordía.
Ay, qué feo.
Y tenía una mordida, yo creo que se lo conté alguna vez, que no te soltaba el perro.
No. Ah, se prende, se no larga más.
Y no suelta.
Esa gerencia.
Me venía a tocar el timbre.
Es lo que se llama mandíbula cuadrada.
Sí. Y el perro no soltaba. Y me tocaba el timbre y decía, su perro me mordió. Y yo le decía, no puede ser. Claro. Y el tipo se daba vuelta y me mostraba el perro que estaba ahí. Entonces era un perro muy comprometedor para el dueño, pues yo no podía negar.
Claro, no.
No, la evidencia.
Y
aparte son mandíbulas que traban 100 kilos, 150 kilos de mordida.
Claro, si tiras peor.
Peor.
No, si tirás es peor, te quedás sin, sí, sin aquel trozo de carne que hubiera comprendido la mordida.
Y no larga.
A mí me mordió un día. Un día me desconoció el perro.
Sí, ya.
Me desconoció.
¿Pero cómo? Yo te era su perro.
Era mi perro, pero me desconoció. Estaba enfermo. Estaba rabioso, a lo mejor. Yo, el perro rabioso, claro, no reconoce al dueño y me mordió. ¿Me mordió?
¿Lo avisó que iba a morder?
No, no hizo como hago yo. A continuación, esto, no. De golpe me miró, me desconoció y ¡ay! Me mordió. Me mordió en la, atrás.
Siempre muerden panas de la zona de la nalga.
Sí, los garrones ahí. Bueno, muy bien, dijo, soltame, le dije, soltame, no me soltó. Bueno. Entonces fui al dispensario, ¿no es cierto? Primero al hospital, claro, Pirovano. Sí, sí,
sí. Hay que moverse muy lentamente, porque cuanto más brusco es, el perro muerde más.
Bueno, sí, yo traté de sacármelo, bueno.
No.
El perro me miraba con unos ojos...
Y si le llega a pegar,
muerde más. Con unos ojos de muñeco, así.
Sí.
Y, bueno, me dice el médico, lamentablemente...
¿Fue con el perro?
Y sí, no soltaba. Me puse, eso sí, un sobre todo.
Claro.
Para tapármelo.
Pero le salía la colita.
Con el perro, yo me subí en el colectivo, el 107 que va ahí al Pirovano. Por ahí medio se me movía el perro atrás. Movía
la
cola.
No largaba,
y la gente medio me miraba. Así, mirá ese, ¿no? Bueno, me atiende el tipo, dice, ¿qué le pasa, señor? Me mordió un perro. Estará rabioso y no sé, dice, aquí lo tengo. Dice, no, lamentablemente va a tener que ir al Instituto Pasteur.
Y claro, esas cosas...
¿No lo puedo atender?
No, dice, nosotros, esa clase de asuntos tiene más que ver con el perro que con usted.
Claro.
Así que...
¿Y cómo lo va a derivar en ese estado?
Eso que le dije yo. ¿Cómo me va a derivar en este estado? Me dice 37 y no me atendió.
Al Pasteur directo.
Fui al Pasteur, estaba cerrado.
¿Cómo cerrado?
Estaba cerrado por desinfección.
Oh.
Y al final...
¿Y el perro qué hacía?
Volví a mi casa, un tipo en el Pasteur me dice, vuelve el lunes, qué sé yo.
¿Usted lo miraba el perro?
No podía, me lo tenía atrás.
De reojo.
De acá, ¿no? Y me lo quedé. Me quedé 2-3 días con el perro, después pasó el tiempo.
¿Lo largó en algún momento?
No, nunca me largó, quedó ahí. Ya me acostumbré prácticamente. Se anda con el perro y va al trabajo. El lunes fue un asunto, ¿no? Porque...
¿Qué fue? ¿El perro a laburar?
Me puse un saco largo, trabajaba de parado. Lo escribía máquina parado, ¿no es cierto?
Sí.
Dice, ¿por qué no se sienta? No, el perro ahí.
¿Pero por qué no decía, tengo un perro atrás? ¿Qué le da vergüenza?
Me dio vergüenza. Al final, después, habían pasado ya como 15 días, viene el jefe y me dice, va a tener que trabajar de sentado, dice Manberti. Porque... Sí. La gente viene y parece usted que estuviera a punto de irse.
Claro, la tiene de parado.
Me da una, sí, sensación de urgencia esto. Que no... le digo, mire, señor jefe, la verdad es que no puedo sentarme. ¿Por qué? Y ahí me sacó el saco y me di vuelta y el tipo casi se desmaya. ¿Se le creció? No, le digo, me mordió y no suelta. ¡Oh, qué barbaridad!
Y está tan contento que mueve la cola encima.
¿Sabes lo que tendría que haber hecho ahora que estoy pensando? Una inyección con somníferos, clavársela y dormirlo.
Eso fue lo que hicimos, pero le habían pasado 3 meses.
Bueno.
Y se durmió, pero se ve que soñó que me estaba mordiendo.
¡Y volvió!
Se durmió y siguió apretando. Soñó que era una mariposa. Y bueno, la verdad es que todavía lo tengo.
No,
¿Quiere que...?
Y la verdad que habla bien de usted, porque otra persona sí. Sabe que él hubiera sacrificado al animal.
No, no, yo como, ¿cómo pretenden que yo, que lo crié de cachorro?
¿Ahora quiere que se lo saquemos?
Sí, para eso venía justamente. Uh-huh. Para ver si me pueden extraer este perro, mire, se lo voy a mostrar. Fíjese.
Uy,
¿cómo no, no, traes? No, este, este.
Ah. Sí, está como acarenciado el perrito.
Sí, 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 sí.
Aferrado. Le digo que medio lo abraza con las patitas.
Usted sí, no puedo ver, no puedo ver. No se puede hacer nada, ¿no? No importa, continuemos con el programa adelante. ¿Cómo evitar los asaltos? En el asunto ustedes ya se fueron a cualquier parte.
Sí.
Dice, sea especialmente cuidadosa con su llave, señora. No se la dé a nadie.
Y claro,
claro.
Se la va a dar a la gente, después la entre la gente.
Porque hay muchachas que ni bien conocen a un muchacho que les gusta, le da la llave enseguida.
No.
Van a bailar y dicen, ay, ¿cómo te llamas, Rubén? Toma la llave.
No,
¿dónde va a bailar usted?
Yo voy a bailar siempre acá, en Campana vengo. Ajá. Al Tropicana.
Ah, Tropicana.
Vengo al Tropicana, ahora se pone lindo, se está poniendo cada vez más lindo porque sí. apaga la luz completamente. Entonces ya usted se imagina, usted se la imagina como quiere. Antes cuando prendían un poco la luz te veía la realidad y resultaba un poco difícil entusiasmarse.
¿Cómo pueden apagarla a oscuras completamente?
Completamente a oscuras, señor. Entonces usted empieza la música, empiezan a bailar, qué sé yo, y usted ve ahí una cosa, no ve. Presidente,
sí.
Y le dice así a esa presidenta, le dice, nunca te dijeron, y así, no, dice la mena.
Escúcheme, ¿cómo sigue la cosa?
Nunca te dijeron que eras hermosa, dice, la verdad que no.
Y todo transcurre,
parecía, ¿eh?
Todo transcurre a oscuras.
Todo transcurre a oscuras.
Y si usted quiere ir a la barra a tomar un trago, ¿cómo
es? La barra también está con la luz apagada.
¿Y cómo hace para agarrar el vaso? Y...
Le pide al mozo que viene con una... Ilumina nada más que el vaso.
Sí.
Y la mano, nada más.
Sí.
Usted sigue, ahí sigue, sigue, sigue. Y escúcheme. Yo me hago siempre la idea.
Sí.
De que todas las noches, pongamos por caso, Penélope Cruz.
Todas son Penélope Cruz.
Todas son Penélope Cruz. Esta es la noche Penélope Cruz, digo yo. Entonces, oigo, ¿querés bailar? Digo, ¿y cómo no? Dice la gente. Me levanté a Penélope Cruz, pienso.
Sí.
Total, ¿qué más da?
Claro,
no
pero escuche, pero
si no ves.
Quizás un muchacho también le dice, soy Penélope Cruz.
Nunca falta alguno.
Pero escúcheme, en algún momento el baile termina.
Esa es la
y viene cosa. La realidad.
Esa es la cosa. Estamos hablando con la gente de la municipalidad para que apague todos los faroles.
De toda la ciudad.
Sí. Por ahora conseguimos que apague los de la cuadra.
Bueno, por lo menos se prolonga un poco más.
Pero cuando llegan ahí a la avenida, a la parada del colectivo, vos la ves a la mina. ¡Uyú! Mirá, Penélope. Lamentablemente tengo que hacer.
Sos una cruz, Penélope.
Claro, claro. Y el tipo dice... Bueno, mira, Antonio. Antonio Banderas, yo también.
Claro.
Igual que es una linda forma de relacionarse a oscuras, sin los prejuicios de la vista, de los criterios estéticos.
Pero sin embargo, hoy estamos filosóficos, sí. Podría decir sí. Que no hacemos otra cosa que ir al Tropicana y relacionarnos a oscuras. Y decir... Soy Antonio Banderas, y alguien nos dice, soy Penélope Cruz. Y así nos casamos, vivimos, hasta que un día comprendemos.
Se prende la luz.
Se prende la luz. Y decimos, pero vos no sos Penélope Cruz. Y la mente dice, no importa, porque vos tampoco sos Antonio Banderas. Pero no importa. Bueno, ¿qué se va a servir?
Bueno, una copita de anís.
Sí, lo hace, anís. Dos anises.
Dos anises.
Dos aníes, perdón, dije mal.
A su salud.
¿Lo quiere con anises? Bien, continuamos con cómo evitar asaltos.
Los asaltos, últimas, sí, estábamos en eso.
Últimas instrucciones. Memorice los números de la comisaría más próxima y... No.
Ahora existe el 911. Ese sirve para sirve todos
para
los lugares.
Todo, para todo.
Hasta en Estados Unidos está el 911. Uno llama y lo atienden de acá. Lo, con sí. Lo policía.
Ya vamos.
Comisaría 45, buenas tardes. Dice... No le abra la puerta a personas extrañas, por ejemplo, su marido. los chicos y la empleada doméstica también deberán ser desconfiados en este sentido.
Y sí, porque los chicos por ahí, uno tiene todos los recaudos y el chico hoy le abre la puerta al ladrón.
Claro.
No, usted tiene que instalarse el servicio de cámara, instalar una cámara en la puerta y registrar absolutamente todo lo que sucede allí. Y está usted todo el día frente al televisor mirando a ver si viene algún ladrón.
Sí, viene. Yo tenía una novia que tenía ese servicio de cámaras.
Sí, pero...
Y yo le tocaba el timbre y sí. Ella habilitaba la cámara y yo, qué sé yo, tengo una cosa así televisiva.
Ah, usted trabajó en televisión.
No, pero en una de esas le cantaba algo.
Ah, usted tocaba el timbre y decía, a ver quién es. A ver,
Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del hermoso trovador, y parece que hablaran jazmines y palmones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor.
No, dice, este es el 11, te equivocaron.
Marque bien.
Me hizo acordar a esto de las cámaras que se está usando mucho en los edificios de departamentos,
sí.
Donde ponen una cámara abajo en la puerta de entrada y lo ven todos los departamentos por televisión.
Todos.
¿A todos te ven?
Todos.
Es el del mayor rating y es el canal donde pasan la puerta.
Y entonces, por ejemplo, vos vas tres de la mañana, te dicen una mina que el marido está de viaje... Y vos tocás el timbre y
sí, lo están mirando.
Soy de Querusa. Y están mirando todo. ¡Mirá, mirá! Y venía a veces que chamulla de Querusa. ¿Y no vale ir enmascarado?
Y, pero tarde o temprano. Sí, ¿usted qué se pone máscara de quién?
De Batman.
De Batman. Sí, puede ir enmascarado, pero se va a ver un Batman ahí, va a ser más sospechoso y van a bajar todos para ver quién es Batman.
Te digo una cosa, yo he vivido en departamento y hay mucho chumerío. Sí, edificios de departamento y mucho chumerío.
¿Quién es el señor? Ni te cuento.
Mucha intriga por ver lo que hace el otro. Esto de la cámara es una genialidad. Porque no es necesario ni salir a la puerta a chumear con el vecino porque uno ve todo lo que pasa. Ahí viene el amante de la B4B. Pero mirá cómo vino el contador a la
prueba. ¿Qué quiere decir? Para evitar confusión te toca... ¿Quién es? Sí, el amante de la del cuarto B.
Claro. Qué chistoso.
Nada de él fue el mismo. El que le aceite los patines a la del séptimo. Y yo respecto quería decir, hablando acá del consorcio,
sí.
Quería hacer una noción, señor.
Hágala.
Mucha no, cámara.
Moción, con M, moción.
¿Usted vive con el señor?
No, nosotros no somos amigos, pero...
porque están siempre juntos.
No puede ser, yo vivo en planta baja, me tiran toda clase de desperdicio por el pulmón.
Y, señor, ¿usted no puso cámaras en su patio?
Sí, se ve, pero no se ve.
Se ven los pañales como caen.
Sí, se ve como caen, nada más. Me tiran de todo, señor.
¿Y qué cosas le tiran, por ejemplo?
Basura, señor, escupida del mate, cáscara de huevo, resto de comida, señor, resto de comida me tiran.
Yo le digo, yo vivo en el segundo piso y los veo pasar, por eso...
¿Usted no tira nada?
Y mi marido, discúlpeme, porque ahora soy una señora.
Sí. Ah, sí.
Me parece...
Mi marido el otro día se agachó... a levantar un pedazo de pizza que habían tirado.
Sí.
Y dijo, ¡qué picardía!
No se tira la comida.
Y ya se lo estaba por morfar y le cayó una mesita de luna el marote. Y casi me lo liquida para todo el viaje.
Yo vivo en el segundo piso, la vi pasar la mesita.
¿También lo veo pasar?
Sí.
Mire. Discúlpeme, la mesita de
luz. Hay muchos también, en otro orden de cosas, que reciben prostitutas en este...
Yo las vi pasar.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires, 18 grados, 4 décimas la temperatura. El sistema de franquicias creció 14% en 2007. La facturación alcanzó los 13.500 millones de pesos, equivalente al 2% del PBI. En el 2008 el sector logrará emplear más de 150.000 personas. Roces entre España e Italia por políticas de inmigración. El gobierno español criticó duramente las medidas del nuevo ejecutivo italiano. Es porque este lleva varias redadas policiales contra extranjeros indocumentados que viven en el país transalpino y los calificó de xenófagas. El ciclón que azotó a Myanmar dejó 78.000 muertos. La cifra de fallecidos se elevó a casi el doble de la última anunciada por la Junta Militar. Hay 50.000 desaparecidos. Otros hablan de cifras que llegarían a los 200.000 muertos. -4 grados la temperatura en Buenos Aires, 62 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Believe in yourself.
Lenny Kravitz en La Venganza Será Terrible. Philip.
Estás en Radio 10.
Esa radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Campana, en el club del mismo nombre. Hay un grillo, no sé si está saliendo al aire.
Sí, ahí está.
Y de suerte, ¿no?
Una
¿no?
polenta tiene el grillo.
Es impresionante. Ese, y entra por los micrófonos y se escucha.
Bueno, la samba del grillo, para el grillo, ese acá.
Muy bien. Somos Patricia y Bernabé de Zárate. Hoy conocimos a tu hijo, que es tu duplicado, pero joven, ponen. Ja, ja, te queremos. No sé.
Estoy enamorada del paseador de mi perro, dice Antonella. Todas las mañanas cuando le doy el perro, lo acompaño un par de cuadras para poder charlar. El problema es que nunca estamos solos, siempre hay algún perro. Parece que los animales intuyen mis intenciones porque cuando estoy por definir se ponen a ladrar, dice Antonella.
Es envidia. Bienvenido a Campana, negro, saludanos, etcétera. Somos Moira y Camila. Hola, mandale un beso a Laurita que está en Capital y así. Somos Maru y Ceci de Campana. Queremos proponerles que sea nuestro padre. ¿Acepta? No, gracias, ya tengo. Habiendo tantas propuestas de noviazgo, ¿para qué voy a aceptar de padre?
Ya le propusieron hijo y padre.
Hijo y padre.
Te escuchamos, gracias. Siempre, estamos muy contentas, Marina, Ana y Nieves. Nos encantó Cabernet y esperamos que después del programa nos firmes un libro que trajimos.
Efectivamente.
Bueno, muy bien, y que Cabernet firme el CD.
Correcto. Bueno.
Dedicarle la sección del ama de casa es casi un ser humano a Fabiola, de parte de Santiago.
Sí, Santiago Caso. Hola Alejandro, me llamo Alfonsina y quiero que le mandes un saludo a un gran amigo que hace mucho que no veo, etcétera, etcétera. Pablo Irineo Benítez. Bueno, está bien, no me cuente su vida. Bienvenido a Campana, por favor, mandale saludos a Rosana y Manuel.
Sí.
Bueno, están haciendo un trabajo.
Dolina, te amo, dice, pero no dice, no firma quién.
Salí, Lespi.
Bueno.
Bueno, aquí hay una seguidilla de saludos de tal para cual, como la familia Righetti, que manda saludos al negro Ernesto del Castillo, que fana de Dolina y no pudo venir. Patricia, saludos. Camila, Juan Manuel.
Personas que saludan a otras personas, dicen todos por saludados. Y Julián el Colegial, en la fila para entrar a tu programa conocí a mi actual novia. Novio, a mi novio. Y pensé que en una época mandé cartas a Yo me quiero casar y usted. Claro. ¿Qué cosa conocer a su actual novio en la fila del programa? Usted está en la fila y digo, mire, usted, usted no es mi actual novio.
Lo tengo visto de algún lado.
Encantado. Bueno.
Alejandro, desde que estabas en el sindicato del seguro Suipacha 137 o 157,
sí.
Después fui al Tortone, Bagüen y ahora Café La Plaza. Estoy concurriendo a verte, resido acá, voy seguido con Quique, mide 1,60 m. Yo mido 1,90 m. Estoy alegre, algunos datos
sí,
no suman no. demasiado al relato.
Se trata de todas las medidas.
Se trata de una persona alta.
Sí.
Estoy bueno. alegre que vengas a la ciudad en que vivo. Quisiera que tocases un tango que me marcó por una exnovia. El tango se llama María, igual que ella, Clara.
¿Algunos datos? Entonces, ¿cómo era?
Simplemente María.
Se lo pedimos al sordo mejor.
Claro. Está por venir el sordo.
Está por venir, ¿cómo era? A ver, lo voy a tocar, sí, dale.
Bueno, y pide también Garota de Ipanema y
algunos. Pero mejor. Ah, claro, lo que pasa es que está esto.
Está transportado, ¿no?
Está transportado, con razón. Me sonaba. Bueno, pídaselo a solo que lo toca.
Bueno, María, ya lo noté.
Thank you.
Muy bien.
Y vamos a llamar al sordo Gansé.
¿Ya?
¡Ya!
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 Vamos a la pausa.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
¿Quieres ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010. La costa azul de la que tanto escuchaste hablar. La increíble Torre de Pisa. Esos paisajes de cuentos en Holanda. Vos decidí a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para dos personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Atlantista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día
con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega a la ciudad de Campana nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro Manuel de Moreira, el estereofónico, Ale Dolina, el radiofónico, y Martín Caco Dolina, el cacofónico.
Bueno, maestro.
Bueno, aquí tengo alguien que pide anónimo, justamente. Pide,
anónimo, es una hermosa
oyente canción. Anónimo pide Malena.
¿Malena? No pedía María, pero bueno. La gente quería que lo cantara, pero no sé cantar realmente. ¿Cómo es, Mariano?
Canta un poquito.
A ver, nunca yo. Tus ojos son oscuros, como el olvido, tus labios apretados, como el rencor, tus manos zafarosas, que sienten frío. Tu veras tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas, que escriben en el fango del callejón. Cuando todas las puertas estén cerradas y la ven los fantasmas de la canción, Valeria canta el tango. Con voz quebrada, Malena tiene pena de bandoneón.
Muy bien, ¿no?
Bueno. Discúlpeme.
Aquí.
Yo no la sabía,
para Edu, Lucho y Estela, que escuchan desde casa, jajaja, dicen, piden pedacito de cielo.
Pedacito de cielo, un cachito. Después cantar usted.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche tenía de ojeras la casa, la tienda y el viejo balcón. Bueno, que entonces reía, si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, me siento esos versos, llorábamos dos. Los años han pasado, terrible empalvado.
Bueno, ya se basta.
Nunca qué lindo, sí.
Muy lindo. Sí, vale. Canten ustedes, va.
Acá Nacho de Castelar le pide el tema Blue Velvet. Blue Velvet.
No la sabemos. Pero...
menos sordo, ¿eh? Bueno, Nazarena de San Fernando aquí le pide Misty. ¿Puede ser? ¿Lo tienen por ahí? Si sumamos, habrá que sumar un instrumento.
Esto no es.
En mi memoria, creo.
Ah, esto no es para mí. Es vino Pipetti.
Hago la trompeta.
Muy bien. Ahí va, Guilepe. Thank you.
privilegio extraordinario. Muchas gracias. ¿Qué tenemos?
Una huella con campana.
Una huella con campana.
La ciudad de Campana, que haga una huella.
Uy, no había pensado en eso, pero bueno.
No vale hermana ni banana, dice.
Ah, no vale hermana ni banana. Esto se hace mucho más difícil.
La huella soy de campana, yo tengo el cuerpo enfermo y el alma sana.
Eso, y ahí va.
La huella soy de campana, donde a veces se pierde y otras se gana. Ya termino aquí en campana. Al final he citado a mi propio hermano.
Eso. Maestro, aquí Gaby y Chiarita, creo que, preguntan si vino el Indio Solari aquí a Campana.
Indio Solari.
Ha venido. Manda saludos a Manuela y Eduardo.
Ha venido.
Ha venido el Indio Solari. Un aplauso.
Bravo,
para el Indio Solari, que no concede reportajes.
No
va a ningún lado.
A ningún lado. Preguntan, ¿qué sintió cuando tal cosa? Nada, dice, no sentí nada. No concedo reportajes. ¿Cómo nació la idea de formar Los Redondos? No concedo reportajes.
¿Cómo ve el país?
No concedo reportajes.
Pero acá está.
Pero hoy sí, hoy ha concedido reportajes y estamos aquí, un momentito que no veo. Ahí está. Ya me parecía. Portito, que ha venido el japonés de Yamaha. Hacer una pequeña reparación por acá, Taroto. Pase, pase. No vino ni cómo hoy. Dale, dale.
Dormirá, habitar mi
Fernanda de San Justo. Fernanda de San Justo pide el tema Dolina de Creedence.
Bueno.
Se pone de pie el bajista.
Bravo, bravo. Sí, señores.
El Creedence.
Es verdad, sí,
se sentó el bajista.
Maestro, aquí le piden Llorando de Aerosmith, dice Nelson.
Llorando, me dormí.
Llorando del grupo Aerosmith.
¿La tiene esa? Ah,
grupo
¿la sabe esa, maestro?
Aerosmith.
¿No se acuerdan?
De Aerosmith, yo casi...
De Aerosmith, sí.
Por ahí va.
A ver.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de héroes míos. Ya era tarde, vi que estabas descansando, y yo te estaba extrañando, y llorando de héroes míos. De héroes míos. De héroes míos.
Hay 10 segundos para hacer un tema.
Bueno, maestro.
Segundo para hacer un tema.
Ah, muy poquito tiempo. No sé, Esteban de Campana pide Mi Familia. No sé si
no,
se quiere con eso.
Ha llegado el momento de la despedida.
Sí.
Le agradecemos a todos esta noche que les han dado. Que seguramente será guardada, así como yo guardo papelitos en un cajón de papeles queridos, por ahí guardo recuerdos de programas en un cajón que uno tiene en la memoria. Y este es uno de ellos. Ha sido un programa muy feliz y yo quiero agradecérselos a ustedes que están ahí, la gente de Campana y a mis compañeros. Entonces, como... Ya que termina el show en Campana, vamos a indicar esta circunstancia para que la gente sepa que el show terminó, entonces se dirija ahí al pasillo a regalarnos bombones. Muchas gracias por todo. Campana, termina el show.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
la hora 2, un minuto en todo el país, en Buenos Aires 18 grados, 4 décimas la temperatura actual. Intentan secuestrar a una nena española en un shopping en Mendoza. Un hombre y una mujer quisieron llevarse a una niña de 3 años sin éxito. La pequeña pudo ser rescatada por sus padres, quienes denunciaron la inacción de los guardias del centro comercial para detener a los malvivientes. La denuncia quedó radicada en la oficina fiscal número 9. Santa Cruz ya es gobierno autónomo de Bolivia. La región creó una asamblea legislativa provisional y el prefecto Rubén Costas se erigió como gobernador. El gobierno del Cocalero dijo que esas medidas carecen de efecto legal. Renunció la maestra que ató a los chicos en un jardín de Mendoza. Laura Preciani presentó su dimisión indeclinable. Desde la Dirección General de Escuelas de la provincia calificaron al juego entre la docente y los pequeños como inconcebible. En Buenos Aires 18 grados 4 décimas, la temperatura actual 63% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Nueva madrugada aquí en Radio 10 y para todo el país.